Hola, buenas niñitas, estamos aquí en Radio Bronca, un martes más, último programa del veranito en 104.5.
Hola, buenas noches.
Y tenemos al otro lado del teléfono a una historiadora que va a acompañarnos este programa, que se llama Dolors Marín, y que ha sacado un libro hace poco que se llama La Semana Trágica, porque justo en estos días se conmemora el centenario de los sucesos que tuvieron lugar, ¿no?, en 1909. Así que empezamos el programa. Hola, Dolors.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
¿Nos oyes bien?
Sí.
Es que normalmente siempre tenemos algún problemilla con el audio.
No, pues bien, ¿eh?
Perfecto.
Vale. Pues nada, como decía, hace nada, o sea, estos días, ¿no? Fue última semana de julio, primera de agosto, que...
El 26 de julio, dicen, ¿no?, que empezó... La huelga, ¿no?, que desencadenó todos los sucesos de la Semana Trágica, ¿no?
Sí, que era lunes, o sea, el 26 era lunes, el domingo se había convocado huelga general, entonces el lunes ya no abrieron las fábricas y empezó lo que se conoce como Semana Trágica. De hecho, no abrieron porque había los piquetes, o sea, que no es que no abrieran porque no quisieran los burgueses, sino que las mujeres bajaron hacia la parte del centro de la ciudad, la mayoría de mujeres de Barcelona, y se pusieron unos lacitos blancos en el pecho y fueron pidiendo a todas las fábricas que cerraran, y además cerraron también los mercados, las tiendas, los bares, o sea, por donde pasaban hacían cerrar, y esto era a las 5 de la mañana, porque antes la gente iba a trabajar muy temprano, no como ahora, y entonces pues ya consiguieron que la ciudad a partir de las 5 o las 6 de la mañana ya quedara parada, menos en los barrios más periféricos, que no se habían enterado, no habían llegado en los piquetes. Pero entonces lo siguiente que hicieron fue cortar los tranvías.
Claro.
Que es la Fronda, era el propietario de la compañía de tranvías, y dijo que él, pues, que ninguna huelga lo paraba, que él, pues, quería que funcionaran sus tranvías y tal y cual. Y entonces la gente, pues, empezó a parar tranvías, empezaron a sacar los raíles de los adoquines haciendo palanquetas, y empezaron a incendiar y a sacar los tranvías de los raíles y, mira, pues, a tumbarlos, ¿no?
Si te parece, Dolors, vamos a empezar un poco por el principio para poder ver que haya gente que no tenga ningún conocimiento de lo que pasó.
¿Sí?
Por los sucesos que motivaron, ¿no?, todo el tema de la llamada de reservistas, de la guerra del Rif, un poco las causas de la historia, ¿no?, por empezar a ordenar un poco,
sí,
que se entienda mejor.
Sí, de hecho, bueno, hacía dos semanas que ya se estaba cociendo esta huelga general, ¿no?, que empezaba a explicar, porque resulta que hubo un intento de, bueno, y hubo un embarcamiento de soldados reservistas a las guerras de Marruecos. Entonces esta guerra era súper impopular, hacía muy pocos años pues que había habido el desastre de Cuba, y entonces además antes se llamaba a esta gente a la guerra, digamos así, no a los soldados que iban a hacer la mili, que también se los llevaban, sino que esta vez en vez de llevarse la gente joven, se llevaron a gente que ya estaba, a hombres que ya estaban casados, que eran un poco mayores y tal, o sea, que ya tenían hijos, y esto fue lo que motivó este gran descontento popular, o sea, al ver que si se llevaban estos hombres, pues sus mujeres y sus hijos pues quedaban sin nadie que pudiera mantener la familia, porque entonces los hombres cobraban más del doble de lo que cobraba una mujer. Entonces, claro, estas familias quedaban desamparadas, no se les pagaba nada a estas familias, y claro, era una bestialidad, ¿no? Y además una cosa más grave era que si estos hombres iban a la guerra, por ejemplo, si tú eras rico te podías librar de ir a la guerra, o sea que no era igualitario para todos el ir a la guerra, sino que aquellos que eran ricos pues podían pagar a un pobre para que fuera en su lugar, o sea que eran el equivalente a a un sueldo de 3 años. Entonces, lógicamente, los ricos nunca iban a la guerra, y entonces esto motivó ya un gran descontento popular, ¿no? Entonces, por eso se le llamaba la guerra de los banqueros, la gente decía pues que a la guerra que vayan los ricos, etcétera, etcétera. O sea que ya había mucho descontento, entonces hicieron grandes campañas de mítines en contra de la guerra, en contra de este embarque de reservistas. Y además parece ser que había otras tropas que podían haber ido a Marruecos, que sí que estaban preparadas o conocían más el terreno que estos pobres de aquí, ¿no? Que se ve que además cuando bajaban del barco ya los llevaban a primera línea de frente, estaban mareados por la travesía y se ve que caían como moscas, ¿no? Y todo esto los periódicos lo explicaban y la gente estaba súper indignada por esto, ¿no?
Pero supongo que en toda España pasaba lo mismo, ¿no? Que se cogía gente para ir a esta guerra.
No,
y...
no pasaba lo mismo, ¿no?
¿No?
Aquí
solo fue en Barcelona.
¿Eh?
Solo fue en Barcelona este llamamiento.
Sí, solo se llamó a los reservistas catalanes.
Uh-huh.
O sea, y por eso fue tanto el follón, ¿no? Porque en vez de enviar soldados de reemplazo, o sea, se llamó a estos, y precisamente se llamó a estos catalanes porque el movimiento obrero en Cataluña ya estaba dando mucha caña.
Uh-huh.
Y entonces lo que intentaron fue llevarse a esta gente que ya estaba pues militando en grupos, o en ateneos, o en sindicatos, llevárselos por delante, dejar aquí gente mucho más joven o gente mucho más mayor, que significaba que el proletariado sería mucho más dócil
más
delante de la patronal, ¿no?
Uh-huh. Claro, porque se empezaban ya, ¿no?, a hacerse leyes de protección a los niños para que no vayan, para que no fueran a trabajar y cosas de estas, ¿no?
Sí, empezaba... pero eran leyes súper hipócritas.
Sí, claro, pero bueno, que supongo que estaba, los obreros empezaban a coger conciencia de su esclavismo y supongo que querían acallar todo este movimiento, ¿no? Y una de las cosas fue...
Te oigo muy mal ahora.
¿Sí? Bueno, a ver si se puede... ¿Podemos colgar el teléfono a ver si me oyes mejor?
Sí, ahora un poco mejor.
Ah,
¿eh?
Vale. También sí, supongo que si chillo un poco, me van a disculpar los vecinos, pero...
Espera, que te oigo, ahora te oigo muy mal. Dime.
Está sonando como un pitido, como si hubiese otra llamada o algo así, no sé.
Como si nos estuvieran llamando. No, vamos a decir que no nos llamen ahora mismo.
No llame nadie, vale.
No, porque no tenemos
porque solo
una
tenemos
línea.
Una línea y somos así de precarios.
Ah, vale.
Y a ver si nos estará llamando alguien y por eso hay este problema de audio.
Vale.
Pues bueno,
sí,
decíamos...
Decías, esto de las leyes de protección, ¿no?
Sí, de protección del menor, sí. y supongo que, bueno, lo que decías tú, ¿no? Que empezaba un movimiento obrero y quisieron acallarlo, pues eso, mandándolos a filas, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate tú que en Madrid empezaron a hacer estas leyes de protección a las mujeres y a los niños que trabajaban, pero aquí en Cataluña los burgueses se las saltaban a la torera, o sea que aunque hubieran las leyes, ellos literalmente hacían lo que les daba la gana.
Uh-huh.
Y no respetaban para nada estas leyes, ¿no? Lo único que se consiguió fue que el domingo fuera fiesta, pero precisamente porque era la iglesia la que presionaba,
claro,
para que los obreros fueran a misa, o sea, pero no porque fuera un derecho de los obreros, además este día no lo cobraban, porque antes se cobraba solo por jornal.
Claro.
Entonces solo se cobraban aquellos días que se trabajaba, o sea que la situación de miseria de este proletariado era brutal, ¿no? Piensa además que no había pues ni seguro de vejez, ni seguro de invalidez, ni paro, ni nada, absolutamente nada de nada, ¿no? O sea que si estabas enfermo pues no trabajabas, pues entonces no cobrabas, ¿no?
Y por el contrario, los intereses que se defendían en la guerra del RIF eran los de grandes terratenientes, empresarios, como... además muchos pertenecientes a la nobleza, ¿no?, que tenían intereses en las minas, en el RIF, ¿no?
Sí, era falsa nobleza porque eran burgueses que habían salido de la nada, o precisamente el marqués de Comillas y todos estos habían salido pues de las guerras coloniales trapicheando, o sea, con lo que podían, y entonces esta gente lo que hacen es ennoblecerse a partir de favores pues a la monarquía. Por ejemplo, el marqués de Comillas lo que hacía era fletar todos los barcos que iban a las guerras coloniales, a las guerras de Cuba y Filipinas, entonces la corona quedó en mucha deuda con el marqués de Comillas, entonces el rey le hizo marqués, etcétera, etcétera, y entonces son gente que se han ennoblecido, o sea, que son gente que además pues que solo quiere todo para ellos, ¿no? Entonces lo que tienen aquí son unas minas en el RIF que son sus intereses particulares, ¿no? Entonces lo que se va a defender son intereses particulares de esa gente. Y además, en contra de lo que podamos pensar, la gente lo sabía, o sea, la gente de la calle, ¿no? Porque los periódicos de los radicales y los periódicos, sea como El Diluvio o El Progreso, etcétera, pues estos periódicos aireaban todas estas historias. O sea, que la gente de la calle, el movimiento obrero, estaba súper bien informado de esto que decían, ¿no? De esta guerra de los banqueros que decían.
Y todo esto pues hizo que la gente se sublevara, ¿no? Y que dijera que bueno, que fueran a la guerra los hijos de los ricos, ¿no?
Y hubo... Sí, dime.
Bueno, y que todo empezó, dicen, ¿no? En el...
Esperaros un momento.
Sí.
Bueno, a ver si...
A lo mejor es que no me oye a mí y a lo
sí,
mejor...
Sí,
pues...
no se tendrá algo que hacer. Luego hubo un momento, ¿no?, en el que se negaron, que fueron al puerto.
Sí, a ver si ahora os oigo un poco mejor. Decime, sí.
No, estamos contando pues que hubo un momento en el que en el embarque de los reservistas, que fueron además principalmente no las mujeres las que fueron a bloquear la salida de esta gente al puerto, ¿no?
Sí, lo que pasó fue que cuando iban a hacer este embarque, o sea, que era ya tan impopular, que había habido tanta propaganda en contra, que se había pedido además al gobierno que no enviara a esta gente, que ya estaban casados y tal, pues bueno, habían pasado olímpicamente de lo que les decían, y entonces lo que pasó es que antes todos estos embarques se hacían en formación militar, con banda de música, los hombres marcando el paso y tal, y empezaron a bajar por Ramblas. Entonces lo que no se esperaran es que empezaron a salir las madres, las mujeres y tal de estos hombres y se ponían a su lado porque además sabían que igual era la última vez que los iban a ver, ¿no? Uh-huh. Entonces pasó una cosa insólita y es que los hombres empezaron a coger a sus hijos, les dieron los fusiles a las mujeres, todo el mundo lloraba, empezaron a chillar, o sea, la banda de música naturalmente se deshizo y aquello que parecía que iba a ser una formación marcial, etcétera, que estas cosas les gustan mucho a los del ejército, sí, pues acabó siendo pues un valle de lágrimas, ¿no? Y además con muy mal rollo, ¿no? Además, entonces además, o sea, se intentó impedir este embarco, o sea, las mujeres les decían a los hombres que desertaran, no se atrevían los hombres a desertar porque sabían que esto era una pena de muerte, pero entonces lo que vieron es que había muchos barcos extranjeros que sí que podían acoger a los hombres que consiguieran tirarse al agua y llegar hasta estos barcos extranjeros, que eran como embajadas, ¿no? Y entonces algunos sí que desertaron hasta barcos franceses que los acogieron, pero otros no pudieron desertar, ¿no? O sea, no pudieron desertar todos. Y entonces lo que hubo, pues hubo incidentes brutales en el puerto de Barcelona, o sea, entre soldados que no sabían si entrar, si salir, si irse, ¿no? Y familias que los ayudaban a escaparse y todo esto. Además, hay una cosa más grave, y es que, por ejemplo, las damas burguesas, la mujer del marqués de Comillas, etcétera, pues tuvieron la desfachatez, ¿no?, de ir a despedir a los soldaditos, que decían ellas, y les entregaban pues escapularios de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros, les daban tabaco, que no les costaba un duro porque eran las propietarias de la compañía de tabaco de Filipinas, o sea que un poco era como si se fueran a cachondear de que los iban a despedir, ¿no? Entonces hubo una reacción brutal por parte de los soldados, que empezaron a tirar todo esto al mar, o sea, las medallitas, los escapularios y todo esto, las insultaron y bueno, salieron de ahí pues con la fuerza pública, digamos así, porque, o sea, realmente lo que había era una indignación popular y esto fue lo que desembocó en todo lo que pasaría después durante aquella semana.
Además, una semana antes había sido el desastre este del Barranco del Lobo, donde murieron como moscas muchos, ¿no? Esa guerra fue muy, muy sangrienta porque los españoles no estaban en su terreno, ¿no? Y los rifeños les daban para el pelo, ¿no? En todos,
claro,
los aspectos.
Claro, es que era un, bueno, piensa que no tenían ni mapas, o sea, que esta es una de las cosas que se explicó después de estos desastres, de estas guerras africanas, ¿no? Que la gente no conocía en absoluto el terreno, había mucho militar, digamos, que eran mandos, casi había más mandos que tropa, digamos así, y estas guerras las utilizaban los mandos para ir subiendo en el escalafón, o sea, y en cambio los pobrecitos de abajo, digamos así, o sea, la carne de cañón, estos no se enteraban de nada y iban prácticamente a morir, y además delante de un ejército, bueno, de unas agrupaciones de gente de allí que lo único que hacían es defender también su territorio, ¿no? O sea, delante de la ocupación española, ¿no?
Sí, hubo una época que había más, un porcentaje de oficiales en el ejército español que no había, vamos, en ningún otro, ¿no? Que había, pues yo qué sé, 3 soldados para cada oficial, cuando
sí,
lo normal
sí,
igual
sí,
es
sí.
50.
O sea, tú piensas que la prensa satírica de la época se cachondeaba mucho del ejército y decía pues que bueno, pues que era una clase ociosa, que vivían a costa del salario de los demás, pues que tenían toda la razón del mundo, ¿no? O sea, que realmente sí que había un exceso de mandos en el ejército, o sea, y muchas familias pues metían a los hijos en el ejército, o sea, muchas familias de clase media alta, ¿no? Porque era como un retiro, ¿no? Porque no hacían nada y estaban ahí siempre, ¿no? Pero sí, o sea, y entonces esto, fíjate tú, que además en Cataluña siempre ha habido mucha tradición de revuelta a quintas, o sea, mucha insumisión, o sea, muy pocas ganas de ir a luchar, etcétera. Entonces esto no hacía más que un poco ligar con toda la tradición que teníamos de revueltas contra el ir a hacer la mili, ir al ejército, ¿no?
¿Y cómo una revuelta, digamos, no sé si antimilitarista, no sé si tenía la conciencia esta de contra la guerra, contra una agresión colonial, o era por la injusticia de clases de que ellos iban a morir como moscas y los ricos no? Pero esto, ¿cómo se transforma en un ataque tan anticlerical con el tema de los conventos? Porque bueno, sí que el ejército, la iglesia y un poco los terratenientes eran como las tres patas, ¿no? De la España profunda y tal, pero ¿cómo se ataca tan directamente a la iglesia cuando igual lo lógico sería haber atacado a la burguesía que tenía los intereses en el RIF o yo qué sé?
Sí, esta es una de las preguntas que nos hacemos los historiadores, ¿no? ¿Cómo es que fueron a atacar iglesias y conventos y no quemaron directamente las fábricas, ¿no? Pero seguramente que hay una base importantísima anticlerical brutal, o sea, tenemos, fíjate, en Cataluña tenemos ya base anticlerical desde finales del siglo XIX, en que hay unas grandes campañas, sobre todo propiciadas por los anarquistas, que entonces son pues federalistas revolucionarios, anarquistas simples o también, ¿cómo se diría?, republicanos muy radicalizados, en que están pidiendo, por ejemplo, pues que se construyan cementerios civiles, porque antes, si tú eras protestante o eras de otra religión o eras francmasón o sencillamente eras sindicalista, pero no ibas nunca a misa, podía ser que te enterraran fuera del cementerio, o sea, porque los cementerios solo existían para los católicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate tú que Sallent, el pueblo de Sallent, la ciudad es el primer cementerio civil de toda España. O sea, hay una gran movilización por parte de gente librepensadora y atea para pedir pues que los cementerios sean para todos, no solo para los católicos, que además la gente se pueda unir civilmente y no casarse por la iglesia, poder inscribir a los hijos en el registro civil, pero no tener que bautizarlos. O sea, hay unas grandes campañas, fíjate tú, desde 1880, pidiendo estas cosas que ahora nos parecen muy normales, ¿no? Uh-huh. Pero hay una gran campaña. Entonces, quien siempre veta toda esta libertad del ciudadano es la iglesia. O sea, la prensa anarquista, por ejemplo, como la Tramuntana, está llena de denuncias contra, por ejemplo, contra curas que secuestran a niños para bautizarlos a espaldas de los padres, con la complicidad de las abuelas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, que está llena de denuncias, o a veces que hay gente que se niega a enterrar a un muerto si no va el cura adelante, ¿no? Cuando a lo mejor el señor ha sido un republicano de toda la vida, ¿no? O sea, incluso en los hospitales que estaban al cargo de monjas, las monjas se negaban, por ejemplo, a cuidar o a limpiar a aquella gente que iba allí que había sido republicana. O sea, esto son denuncias constantes en toda la prensa de final del siglo XIX. O sea, que realmente hay una negación para los que no son marcadamente de la iglesia, ¿no? Y además una cuestión fundamental sería la cuestión de la enseñanza, que había estado como un monopolio de la iglesia. O sea, realmente no hay enseñanza pública en España, o sea, no está garantizada. Entonces la única enseñanza que había era la que daban pues los curas, ¿no? O sea, en sus escuelas o los curas más pobres al lado de las parroquias, una enseñanza más muy masculinizada, porque a las niñas no se las tiene en cuenta para nada. Y entonces cada vez que el movimiento obrero intenta autoorganizarse y crear sus propias escuelas, pues siempre se las cerrarán continuamente, o sea, porque los mismos curas son los que las denuncian diciendo que atacan al dogma, que enseñan cosas que no han de enseñar, etcétera, etcétera. Y piensa que continuamente, cada vez que se abría una escuela, pues a los pocos meses la cerraban. O sea, incluso la cierran todas, que hay más de 115 en Cataluña, que son racionalistas, ateas y tal, pues la cierran todas con la represión de Montjuïc, o sea, por la bomba de Cambios Nuevos en 1896, ¿no? Uh-huh. Y hasta Ferrer y Guardia ya no volvemos a tener escuelas progresistas, digamos así. Entonces tú fíjate que lo primero que queman más que las iglesias son las escuelas de los curas, o sea, las escuelas de niños y niñas, etcétera, o sea, que las escuelas pías, por ejemplo, Hermanos Maristas, o sea, sitios donde los curas enseñaban, o sea, esto, o sea, estos monopolios, es lo primero que queman, o sea, más que grandes iglesias, que además les cuesta mucho de quemar, o sea, tienen que meter mucho petróleo y tal para poderlas quemar, ¿no?
Todo este movimiento de la huelga, de la quema de conventos, ¿fue organizado por las organizaciones revolucionarias, anarquistas, o fue un movimiento espontáneo?
Sí, aquí es una de las cosas que es interesante ver. O sea, realmente la huelga se impulsa, sobre todo, desde los anarquistas y socialistas de Solidaridad Obrera, en unos años en que el Partido Socialista de aquella época estaban por la acción directa. O sea, imagínate, o sea, que en Solidaridad Obrera confluirán anarquistas y socialistas revolucionarios, y además también quien impulsa la huelga, o sea, son los del Partido Radical de Les Rucs, o sea, que es un partido republicano que en absoluto quieren una revolución social como querrían los anarquistas, pero sí un cambio, o sea, un cambio en el país, o sea, estos pues sí, quieren elecciones, pero quieren que se vaya el rey, o sea, quieren que haya pues una vida laica, una enseñanza pública, gratuita, etcétera, o sea, y detrás de la barricada nos encontraremos estas dos clases de gente, o sea, una gente que van a por el todo y una gente más moderada, pero que quieren que haya un cambio real, ¿no? Y esto es un poco lo que nos encontraremos en la Barcelona de esta época, ¿no? Entonces, pensar hacia dónde va esta revolución no lo sabemos. En un primer momento solo se quería impedir este embarque de soldados hacia Marruecos, pero en un momento determinado, no se sabe cómo, esto deriva en una quema de conventos en la que realmente no existen líderes. O sea que esta es una característica de la ciudad de Barcelona, porque es lo mismo que ha pasado en la huelga de la metalurgia del año 2 y es también lo mismo que pasará en el 36, o sea, el 19 de julio, ¿no? O sea, ver cómo los barrios funcionan solos, o sea, que no hay gente que lidere y decir, pues aquí fulanito estaba en esta barricada, sino que hay pues cientos de barricadas en las calles de Barcelona, hay más de 30.000 personas en la calle en Barcelona, o sea, es una bestialidad, o sea, para la poca gente que vivía en Barcelona en aquella época, y además de todas estas personas que están en la calle, la mayoría pues son hombres, pero también mujeres y muchachos, o sea, y chicas, ¿no? O sea, que hay realmente, por primera vez, se ve la presencia de las mujeres en las barricadas, la presencia de las mujeres yendo a quemar. Y además hay una cosa muy bonita y es que no solo son obreros, o sea que realmente es un movimiento más interclasista, porque junto a los obreros pues encontraremos pequeños propietarios de bares o de cafés cantantes que uh-huh. se sienten pues anarquistas o republicanos y que están ahí, y también mujeres de clase media, o sea, mujeres que ven que igual esta revolución es pues su momento de emanciparse, de poder actuar, de poder hacer cosas, o sea que realmente detrás de las barricadas no solo hay el obrero analfabeto que podías pensar, o sea, el más explotado, sino que realmente hay una parte de gente muy consciente que está ya militando abiertamente en muchas organizaciones. Entonces esto es lo que no, o sea, en lo que no nos ponemos de acuerdo los historiadores. Hay historiadores que dicen que esta revuelta está organizada, que está dirigida, tal y que cual, y otros, entre los que yo me cuento, que pienso que la gente de la calle es suficientemente madura como para llevar a cabo sus propias revueltas sin necesidad de que nadie les diga lo que han de hacer, ¿no? Y que además esto se ve mucho en todas las revoluciones que han habido en Barcelona, ¿no?
Muchas veces.
Y si piensas que la ciudad, bueno, si piensas cómo está estructurada la ciudad en esa época, ¿no? Que los barrios eran, bueno, hacía poco que estaban anexionados y que en realidad cada barrio, ¿no?, tenía un poco de mezcla de todo, ¿no?, de todas las clases. O sea, no estaban las clases separadas unas de las otras, como ahora podría ser más claramente, ¿no?
Sí.
Allí cada barrio tenía su núcleo y su uh-huh. y su clase, y entonces, claro, era más fácil que se autogestionaran o se organizaran desde diferentes núcleos, ¿no?
Sí.
Todos unidos pero separados, que esto fue la gran fuerza, ¿no?, que tuvo.
Sí, pero bueno, la Barcelona de entonces no es tan diferente a la que ahora tenemos, ¿no? O sea,
bueno,
casi podemos reconocer las mismas calles, ¿no? Y lo más bonito es ver que, por ejemplo, una barricada en la calle Hospital, por ejemplo, es una barricada que la volveríamos a ver pues en el año 17, cuando la huelga general del 17, en los años 20 o en el 36. O sea que, por ejemplo, hay muchos enclaves de la ciudad que son cruciales y que por suerte tenemos la misma ciudad y que no ha cambiado tanto, ¿no? Y eso que dices de los barrios, es verdad, hacía muy poco que se habían anexado a Barcelona los barrios, pero sí que hay barrios muy marcadamente obreros,
uh-huh.
que es donde se da con más virulencia la quema de conventos, o sea, sería el caso, por ejemplo, de los barrios de Pueblo Nuevo, el barrio de Gracia, el barrio de San Martín de Provençals, el barrio de Pueblo Seco, por ejemplo. O sea, todos estos barrios realmente sí que se notaba mucho, o sea, el elemento obrero, ¿no? El elemento de obrero industrial, obreras del textil y todo esto, ¿no?
Porque la...
¿Podéis esperaros un momento de nada?
Sí, sí, sí.
Sí, vale, vale.
La gente que trabajaba en la industria, que mayoritariamente la industria en Barcelona era textil. Y eran mujeres, ¿no?, las que trabajaban.
Sí.
Que igual en otro tipo de industria, porque bueno, tampoco era una época que el proletariado fuese tan proletario industrial.
Sí, hasta ya,
era.
Es que no me lo oía, sí.
Pero no estamos hablando que mucha de la industria que había en Barcelona era textil, igual a diferencia de otros sitios, que era más industria pesada o en Europa o tal, pero que eran mucho trabajadoras.
Sí, 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 porque claro, una de las fuerzas principales de Cataluña es la industria textil. Es verdad, y casi todo eran fábricas de mujeres. O sea que esto lo que hará es concienciar muy rápidamente a estas mujeres de su propia opresión. O sea, no es que con la industria textil las mujeres se incorporan al mundo del trabajo porque habían trabajado siempre, pero sí que se dan cuenta de, por ejemplo, de que son mucho más explotadas que los hombres, que hacen trabajos mucho más monótonos y menos creativos y que además les pagan, pues bueno, o sea, menos de la mitad de lo que están cobrando sus maridos o sus padres, ¿no? Y eso sí que las hará radicalizar muy muy pronto, ¿no?
Uh-huh. Y a diferencia de igual otras zonas del Estado, que la mujer siempre representó en aquella época, pues muy influenciadas también por los curas, ¿no? Siempre pues eran más conservadoras, ¿no?, que igual sus parejas o tal. en
sí,
aquella época.
Es que casi no te oigo. ¿Qué dices?
¿Que no, que digo que en aquella época, que igual en Castilla, por ejemplo, las mujeres, igual influenciadas por la Iglesia, eran más conservadoras.
Sí.
Que hubo el debate aquel, no, sobre si el voto a la mujer iba a hacer vencer a la derecha y tal, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate tú, claro, que en una sociedad del antiguo régimen, de estructura anterior a la industrialización, claro, la Iglesia tiene un peso fundamental, que es el peso que aquí se niega a perder en estos días, ¿no? Estos días de la Semana Trágica, ¿no? Que ellos orientan toda la vida, ¿no? O sea, toda la vida de la comunidad. En cambio, cuando aparece la industrialización, pues esto, no se respetan ni los domingos, ¿no? Porque la gente trabaja. Y además la gente tiene otras ideas en la cabeza más importantes que solo pensar en la religión, ¿no? Porque el día a día se les impone más, ¿no? Y el poder, pues, trabajar a jornal, o sea, conseguir trabajar todos los días para poder cobrar, cuando en cambio, en una sociedad agraria como podía ser la Castilla de aquella época, pues la gente iba a segar, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, el ritmo del tiempo está mucho más marcado incluso por las campanas de la iglesia que no por las sirenas de las fábricas de aquí, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que la iglesia, lo que se da cuenta en la Semana Trágica, es que ha perdido el control sobre las mujeres. Ellos creían que las mujeres, esto, eran dóciles, eran capaces incluso de contener a sus compañeros delante de las huelgas y tal, y se dan cuenta de que efectivamente cuando hay una situación tan bestia, ¿no?, como es este embarque de soldados a Marruecos, y además hay una crispación social brutal porque cada vez el movimiento obrero tiene menos poder adquisitivo y tal, pues las mujeres se rebelan como el detonante más importante de esta revolución. Entonces, lo que harán a partir de entonces la Iglesia aquí en Cataluña es intentar organizar sindicatos amarillos para poder encuadrar a obreras dentro de estos sindicatos, ¿no? Lo que se llaman los sindicatos de la aguja, pues para intentar que vayan a ellos las modistas, etcétera, etcétera, pero claro, no tendrán nada que hacer, o sea, realmente siempre tendrán una sindicación muy, muy minoritaria, ¿no?
Porque todavía la CNT no había nacido, ¿no? Lo haría el año siguiente y...
Sí, pero bueno, de hecho, esto también... Fíjate tú, ha nacido Solidaridad Obrera, que es el embrión de CNT, y entonces además esto es lo que impulsará a CNT para tirar adelante. O sea, cuando vean que cómo les han dado palos, ¿no?, la represión esta después de la Semana Trágica, ¿no?, cuando vean que realmente no se pueden fiar de estos compañeros de batalla que pueden ser los republicanos radicales, ¿no?, porque los dejan colgados a media revolución, ¿no? O sea, cuando vean que o son ellos o nadie más, esto les dará una fuerza impresionante a CNT. Fíjate tú que hay mucha desmilitarización, o sea, mucha gente que se borrará del Partido Radical y acudirán a Solidaridad Obrera y a CNT a partir de esta Semana Trágica, ¿no? Porque ellos lo que ven es que los radicales están con ellos en las barricadas, que son los militantes radicales, pero los políticos radicales que están en el Ayuntamiento de Barcelona están pactando ya cómo irá la represión, ya no están queriendo llegar hasta el final, o sea, están frenando, es el caso brutal de Emiliano Iglesias, ¿no? Y además venderán a Ferrer y Guardia, o sea, a partir de aquí el Partido Radical nunca más será realmente radical en sus propuestas, e intentarán acabar, como siempre, con los anarquistas, pues un poco acabando con Ferrer y Guardia, y además deportando y desterrando a todos los maestros racionalistas, deteniendo a los militantes anarquistas y todo esto. O sea, entonces, a partir de aquí, lo que se darán cuenta los anarquistas o que van a por todo y siguen empleando la acción directa y además ahora organizándose en grupos, o sea, o no harán nada, ¿no?
Porque la represión fue muy sangrienta y enfocada concretamente, ¿no?, en los anarquistas, y después también el caso famoso de Ferrer y Guardia, ¿no? Pero hubo muchos fusilamientos en Montjuïc, ¿no? Y...
Hay cinco fusilamientos. Y además, pero hay, creo que hay más de 1.500 juicios, uh-huh. O sea que es una bestialidad, se procesa muchísima gente, además por primera vez, después, porque cuando los procesos de Montjuïc solo se procesó, creo que era Teresa Claramunt, pero ahora ya se procesan a muchísimas mujeres, a muchas las destierra, o sea, algunas son pues mujeres de la calle, otras son maestras, o mujeres que han tomado parte en los hechos, uh-huh. Ellas también están pues condenadas. Y además, como te digo, habrá cinco penas de muerte. La que conocemos más es la del maestro pedagogo, o sea, anarquista Ferrer y Guardia.
Que no estuvo en Barcelona en esa época, ¿no?
Fusilarán un guardia civil porque destierra, o sea, y porque deserta, ¿no? Porque él se siente republicano y no quiere disparar contra la gente, ¿no? Uh-huh. Ese será uno de los fusilados. Luego un chico que no estaba bien, o sea, que que era un poco, pues no sé, o sea, no sé qué tipo de enfermedad tendría.
Creo que he leído que tendría el síndrome de Down.
Que baila con una momia, este también lo fusila, ¿no?
¿Y en la represión directamente, en las barricadas, cómo fue?
Pues no se saben con exactitud los muertos que hubo, o sea, se habla de que censados hay unos más de 120 muertos de la gente de la calle, pero seguramente que hay muchos más porque la gente inmediatamente retiraba muertos y heridos, porque si te herían lo que pasaba es que te curaban, pero entonces inmediatamente eran ingresados en la cárcel los heridos, ¿no? Entonces mucha gente, para que no los pillen, lo que hacen es irse a refugiar pues a casas de amigos o donde pueden e intentar marchar, pero es indudablemente como el ejército dispara contra el pueblo, la Guardia Civil dispara contra el pueblo, hay muchísimos, o sea, muchísimos muertos, además mujeres, niñas, etcétera, o sea, se ve que bueno, pero cada vez que ha habido un estado de sitio en Barcelona o una huelga, ha habido centenares de muertos. Esto es algo que a veces no nos recordamos, ¿no? Pero que es así, ¿eh? O sea, sí, que cada vez que hay, o sea, la huelga del año 2 ya hubo muertos, bastantes también, en el año 9, luego otra vez, creo que es en el 17, cuando la huelga general también, o sea, que continuamente habrá centenares de muertos en las calles de Barcelona.
Y el caso de Ferrer y Guàrdia, que fue por esta venganza de la Iglesia Católica con el tema de los conventos, porque veía, ¿no?, la amenaza de la educación racionalista que amenazaba un poco la fuente de su poder, ¿o por qué la tomaron con Ferrer y Guàrdia, que no estaba en Barcelona ni participó en nada?
Sí, pobre Ferrer. Ferrer y Guàrdia, bueno, lo tenían muy cruzado, pobre hombre de siempre. Sobre todo porque era un gran amigo de Mateo Morral, y es lógico, Mateo Morral era anarquista y cuando vio el proyecto de Ferrer y Guàrdia, pues se acercó a él, como todos los anarquistas de Cataluña, ¿no? Y estuvo pues dando clases en su escuela moderna. Los niños de Ferrer fueron a ver la fábrica del padre de Mateo Morral, que tenía en Sabadell, porque Mateo Morral era hijo de un fabricante de Sabadell, pero había abrazado las ideas anarquistas y las quería poner en práctica. Y entonces, cuando detienen a Mateo Morral por tirar el ramo de flores en la boda de Alfonso XIII, pues detienen también a Ferrer y Guàrdia, acusado pues de haberle dado trabajo, dicen que tiene una implicación en los hechos, pero no lo pueden probar, pero él está un año en la cárcel en Madrid, y además lo que hacen es cerrar la escuela moderna, o sea, la escuela moderna en Barcelona solo estará abierta desde el año 1 hasta el año 6. Y además empiezan con una escuela muy tímida, pequeña y tal, y pronto tienen más de 33 escuelas dependiendo de la escuela moderna que se había creado en el año 1. Y además Ferrer y Guàrdia lo que hace es formar maestros racionalistas que puedan dar clases en estas escuelas modernas, maestros y maestras, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy serio porque si antes de 1900 tenemos muchas escuelas racionalistas, pero que todas eran diferentes, que dependían mucho de la voluntad del maestro, del dinero que los padres podían juntar pues para pagarle y tal, y comprar algunos libros de texto, Ferrer lo que hace es una cosa completamente diferente, y es que él tiene dinero, porque ha heredado mucho dinero de una señora francesa, y entonces puede poner en marcha una editorial, pero muy bien montada, ¿no? O sea, una editorial pues que publique sus propios libros de texto, que son textos muy elaborados, encargados a gente que sabe escribir, como le encarga al padre Federico Montseny, al Joan Montseny, pues que le escriba aquello que es Sembrando Flores y tal. O sea, le pueden encargar muchas cosas que valen la pena, ¿no? Uh-huh. Y entonces él lo que hace es poner en marcha todos estos libros de texto, pero además formar maestros. Espera un momento, por favor,
sí, ponemos un temita y ahora volvemos. Por cierto, Mateo Morral tiró la bomba contra Alfonso XIII y se cargó a medio mundo menos Alfonso XIII.
Perdona, es que he ido a beber agua.
Ponemos un temita y ahora enseguida volvemos, ¿vale? volvemos aquí a Radio Bronca para no hacer esperar a que Dolors.
Hola.
Recordamos, bueno, no recordamos el teléfono porque no puede llamar nadie.
No, los recordaremos
cuando,
después.
Cuando acabemos. Pues estamos hablando de la Escuela Moderna, de Ferrer y Guardia.
Y estamos hablando de que fue una cabeza de turco, ¿no?
Sí, sí, pobrecico, o sea...
De hecho, los cinco que al final fueron ejecutados fueron un poco cabeza de turco de las... Más o menos de los puntos más, yo que sé, más destacados de todo lo que pasó en la Semana Trágica, ¿no? De entrar en las iglesias y socavar las tumbas de las monjas estas, murió un, ¿no? Fusilaron a un chico que le habían fotografiado bailando con una monja, ¿no? Con una momia.
Sí.
Y luego, bueno, fueron cinco, ¿no? Que fueron un poco cabeza de turco de todo lo que había pasado, ¿no? Y uno de estos fue Ferrer.
Sí, eso nos da cuenta a veces de este carácter tan anónimo, ¿no? De la revuelta, que de toda la gente que mataron solo se conocía un poco a Ferrer y Guardia, ¿no? Eso uh-huh. explica muy bien esa ausencia de líderes, ¿no? De gente que tiene que decir a los demás lo que han de hacer, ¿no? Que nadie necesita que le digan lo que ha de hacer, ¿no? Pero sí, sí que es verdad. Y además una cosa más bestia es que cuando se acabó la semana, porque claro, esas cosas se acaban porque gente en la calle siempre hay la misma, pero van llegando refuerzos, ¿no? De la Guardia
claro.
Civil y del Ejército, y entonces emplearon los cañones para deshacer las barricadas, ¿no? O sea, que es cuando hay las grandes mortandades, ¿no? Pues todo esto, pues claro, se tiene que acabar, ¿no? O sea, que la gente lo sabe, ¿no? Y entonces es cuando no sabían quién había estado en las barricadas. Entonces, la Veu de Catalunya, que es el periódico de la derecha catalanista, lo que hace es una campaña brutal y que en primera plana ponen delateo, o sea, delatar. O sea, pedían a la gente
wow.
que se chivara de sus vecinos, de que a quién habían visto pues quemando una iglesia o en una barricada, ¿no?
Porque fue un papel muy importante, ¿no?, el de la prensa reaccionaria.
Sí, brutal, brutal, ¿eh? Y además no quisieron perdonar a Ferrer y Guardia, ¿no? O sea, que se ve que Joan Maragall, el poeta, pues escribió un artículo llamado La ciudad del perdón, diciendo pues que lo que no se podía hacer ahora ya era pues ir a buscar más gente, fusilarlos, empezar juicios, etcétera, etcétera. Y Prat de la Riba, que era el director de esta Veu de Catalunya, se negó a publicar, o sea que realmente los católicos no querían perdonar, ¿no?
Uh-huh.
Y hay otra cosa que no se explica mucho de esta semana, y es que solo mataron a tres curas, ¿no? O sea que lo que hubo fue respeto por la gente de iglesia, y lo único que hizo el pueblo fue entrar a saco en las iglesias y en los conventos y quemar, pero no matar, o sea, no decían que ellos podían regenerarse, que podían cambiar, y dejaron salir a curas y monjas, y lo que hicieron fue quemarlo todo absolutamente, pero incluso pues dinero, joyas, lo que encontraban, ¿no?
Uh-huh.
O sea que en absoluto hubo ni pillaje ni saqueo, ¿no? O sea, y esto lo explican los periódicos de la época, ¿eh? No es que lo digamos ahora los historiadores, sino que realmente la gente fue ahí a quemar el símbolo de su opresión, de lo que ellos pensaban. Iban a acabar también con el viejo mundo, porque estaban en una nueva era. Ellos pensaban pues que las nuevas ideas societarias, el sindicalismo, todo esto podía hacer que la humanidad realmente cambiara y dejar atrás todo esto. Ellos calificaban siempre a los curas como la gente de las tinieblas, ¿no? Ellos pensaban pues que la luz de la verdad, de la razón, acabaría con todas estas tinieblas, con las supersticiones que ellos decían, ¿no?
Fue algo también que marcó mucho a cronistas de la guerra civil, ¿no? Cuando entraban los anarquistas a los bancos y quemaban el dinero en vez de utilizarlo para sus propios fines, ¿no?
Claro.
Que claro. No lo entendía nadie, ¿no? Diciendo, ¿no será mejor coger el dinero y hacer lo que sea? No, y los... Era una manera de decir que no había retorno a la sociedad anterior,
claro,
¿no?
Claro.
Quemamos el dinero porque no queremos tener dinero.
Se ha acabado ya. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, sí, sí.
Uh-huh. Ay. ¿Cómo bueno, ha cambiado las cosas?
Sí, en fin,
todo,
que ahora hace 100 años de todo esto y bueno, que nosotros el otro día hablábamos que mucha coba no se ha dado, ¿no? Todo esto, o sea, a nivel así...
Sí. Ha habido algún acto por ahí institucional...
Pero no, tenemos la sensación de que no se ha hablado mucho de esto y a ver si tú siendo, bueno, tan... que seguramente te habrán llamado de muchos medios y tal... Supongo que tendrás, bueno, más más idea, ¿no? De si se ha hablado del tema y si crees si se ha hablado mucho, poco o...
Sí, bueno, o sea... han hablado, como siempre, bueno, los historiadores hemos hablado y además cada uno ha hablado, pues, pensando lo que iban a decir los otros, ¿no? O sea, que todos los que hemos cogido un poco el ordenador para volver a explicar los hechos, lo hemos hecho todos con ideología y eso pasa siempre, ¿no?
Claro.
Con los historiadores. O sea, que algunos lo hemos hecho pues para reivindicar las personas anónimas que tomaron parte en esto y explicar pues nuestra verdad o nuestra razón, y otros han tomado el ordenador pues para decir, ay, pues robaron y saquearon y como no vuelva a pasar y tal y que cual, y que si patatán, como siempre, ¿no?
Sí, sí.
Entonces la cosa mediática ha ido pues por el mismo sentido, o sea, en gente que dice, ostras, es importante que analicemos por qué pasó esto y tal, y con seriedad. Y gente como siempre, y esto en internet está lleno, ¿no? De, ay, estos ya vuelven a las andadas, los ateos, los no sé qué, ¿no? O sea, que esto sí. Y, por ejemplo, sí que hay, y esto lo he visto y me ha gustado, mucha gente quiere conocer. O sea, que me han llamado, por ejemplo, pues de muchos ateneos o de casas, o sea, de centros sociales y tal, que me dicen, oye, ¿nos puedes dar una charla sobre la semana trágica que pasó? Y eso me gusta mucho, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que veo es que la gente joven sí que está leyendo mucho y se están enterando. Por ejemplo, esta campaña que ha habido este fin de semana de cierre de algunas iglesias y pintadas,
uh-huh.
Pues la gente que lo firmaba, pues se ve que han leído algunos libros de la Semana Trágica, porque firmaban como la Gallinaira, que es una de las primeras mujeres detenidas por tomar parte en los hechos. Entonces yo pensé, ostras, esta gente pues ha leído los libros, saben qué pasa, y yo pienso que lo importante es que no olvidemos nunca qué ha pasado, ¿no?
Pues esto no es lo que ha salido en los medios, precisamente.
¿Qué?
Que precisamente les han tachado de gamberros y de
sí,
gente
sí.
Que no tenía ni idea de lo que había pasado y que
sí,
bueno...
Es lo único que ha salido en todos los periódicos del
sí.
Lunes.
Sí, sí, sí.
Esto tienes razón, ¿eh?
Es curioso, ¿no?
Y además en primera página.
En primera página,
uh-huh.
Sí.
Sí, sí. Lo que sí que salió de la, o sea, de la Semana Trágica hace algunos días sí que salió como noticia de libros, por ejemplo. En algunos suplementos literarios sí que salían pues los 5 o 6 libros que se han publicado sobre esto, ¿no? Esto sí. Pero lo de las pintadas se ve que ha conmocionado cuando... Yo qué sé, pero esto ha pasado siempre de pintadas,
sí, ¿no?
O sea, que me extraña mucho que ahora quieran hablar tanto de pintadas. Yo no sé si os acordáis, pero hace unos años había un tío con una tiza que iba pintando todas las iglesias.
Mm.
La gente llamaba al tío de la tiza y escribía aquello de arrepentiros, no sé qué, no sé cuánto, y nunca salió aquello en el periódico, ¿no?
Siempre, ahora y, bueno, ahora hace, no sé, unos cuantos años, les ha dado a la derecha más rancia y reaccionaria por reescribir la historia, sobre todo la historia de la guerra civil y tal. Han salido un montón de gente que no tiene absolutamente ningún rigor histórico y algunos con dudoso pasado.
Sí, sí, además que no son ni historiadores.
Sí, sí. Y usan mucho el tema de la Semana Trágica como justificación del posterior golpe de Estado, igual que la Revolución de Asturias del 34. Como de, los rojos empezaron primero quemando iglesias, entonces algo había que hacer porque la República no era capaz de poner orden. Y usan estos argumentos cuando no tienen ni pie ni cabeza, ¿no?
Dicen tonterías, o sea, yo pienso, y bueno, y he dicho esto de que no son historiadores, no es que tengas que pasar por una facultad para ser historiador,
no,
pero sí chuparte unos cuantos archivos,
unos cuantos,
¿no?
Libros.
O sea, que historiador lo puede ser cualquiera que tenga ganas después de meter la cabeza entre los libros, ¿no? Pero quiero decir que sí, que son gente que se han apuntado a liarla, como se dice vulgarmente, ¿no? A liarla y a ver quién la dice más grande, ¿no? O sea, que... Y realmente, yo a veces pienso, pues suerte que no se ha enterado de esto o de lo otro, porque si no, aún iría peor, ¿no? Pero a mí lo que me quedé muy muy sorprendida era que cuando estaba escribiendo el libro me di cuenta de que la misma injerencia que hacía la Iglesia Católica hace 100 años, pues la sigue ejerciendo ahora en la vida de los ciudadanos, ¿no? O sea, porque aún seguimos... pues con campañas, pues por ejemplo, pues para el control de nuestros cuerpos, sobre todo las mujeres, y ellos no se están callando, ¿no?
No.
En torno al tema del aborto, también hablaron cuando habían las parejas de hecho, o sea, también hay debate al entorno de la cuestión de la enseñanza y qué tipo de enseñanza queremos para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Y también con el tema del darwinismo y el creacionismo, o sea, la Iglesia consiguió apartar hace 100 años a Don de Buen de una cátedra de Historia Natural aquí en Barcelona, era el catedrático, y el pobre hombre pues estaba hablando de Darwin, ¿no?, y de los dinosaurios, pues la Iglesia consiguió que a este hombre se le apartara de su cátedra de Historia Natural, o sea, porque ellos decían que esto era un ataque al dogma, ¿no?, al dogma que ellos explicaban y a la infalibilidad esta de la Biblia y todas estas hostias, ¿no? Pero bueno, o sea que tampoco ha cambiado tanto en 100 años. O sea, la Iglesia sigue haciendo grandes manifestaciones cuando le interesa en la vía pública para quejarse de determinadas cosas que no le competen. O sea,
para quitar derechos a los demás. Que para quitar derechos a los demás, porque la Iglesia rara vez habla de conseguir derechos para nadie, sino de joder al prójimo. Es,
claro,
es su especialidad.
Tu vida y tu moralidad. O sea, como si alguien pudiera darte a ti clases de moralidad. Cada individuo es cada individuo y cada cual con su rollo, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos siempre quieren controlar la vida de los demás, o sea. Pero bueno, que no solo a nivel espiritual, sino sobre todo a nivel económico, que esto es lo que más toca las narices también, ¿no? O sea, que
ahora hay anuncios del Banco del Espíritu Santo.
Que además no respetan, la laicidad, por ejemplo. Aún estamos haciendo grandes campañas de laicidad y la gente está intentando borrarse, ¿no?, de la nómina de ellos, ¿no? Y no dejan, ¿no?
Sí, es bastante laborioso lo de apostatar.
¿Eh?
Que es bastante laborioso
eso,
lo de apostatar.
Por eso, que una cosa que tendría que ser normal, pues no es normal. O sea, aquí está, o sea, borrarte de la en una lista que te han incluido sin tú preguntarlo, ¿no? O sea, y es esto, ¿no? Y es yo cuando leía La Tramuntana, ¿no?, de hace 100 años, y me reía porque además ellos lo escriben en muy en clave de humor, ¿no?, de todo lo que hacen, o de todo esto de que si los curas secuestran niños para poderlos bautizar, ¿no?, pues pensaba, bueno, pues tampoco estamos tan alejados de lo que está pasando ahora, ¿no? Uh-huh. Todo el tema del entorno del aborto es brutal.
Uh-huh.
Sí. O sea, como atacan, ¿no? O el tema de la censura, porque ellos tienen también muchas editoriales.
Y muchas radios también.
Y están publicando realmente lo que les da la gana y según qué cosas tú no las puedes publicar.
Sí, medios como la COPE son los que patrocinan a gente como César Vidal o Pío Moa, esta gente que son los que están reescribiendo la historia, además.
Sí, César Vidal, que hace libros como churros, debe tener.
Sí, además vende, no sé quién los compra, pero están todos los. Que no sé quién los compra, pero están todos los kioscos.
Yo por mí que los regalan. Cuando hacen estas excursiones de autocar y bocata a las manifestaciones de Madrid, les deben regalar un libro de César Vidal y otro de Pío Moa.
Te lo dan con la hoja parroquial.
¿Eh?
Que lo darán con la hoja parroquial.
Con la hoja parroquial, seguro. O sea, que...
Sí. Pues nada, tenemos que ir cerrando porque tenemos una hora de programa y tenemos que salir. Y nada, pues si quieres decir algo para terminar, bueno, decir que el libro se llama La Semana Trágica, lo ha publicado La Esfera de los Libros. Aparte tienes libros, bueno, yo cuando te conocí fue por los libros de los Macs en las jornadas del Jerte, que creo que ya no se hacen, ¿no?
¿Eh?
Creo que ya no se hacen esas jornadas, ¿no?
¿Qué jornadas?
Las del Jerte, yo cuando te vi la primera vez.
Las del Jerte no, quieren hacerlas, pero no, se hacen aún las de Santa Cruz de Moya, que es donde me encuentro con la gente del Jerte. Sí. Y esto, ¿no? O sea, intentamos, se siguen haciendo las de las marchas del Maquis aquí en Cataluña, que este fin de semana pues fue aquí en Berga también, y ahora haremos alguna en Sallent y todo esto, pero bueno, sí. Uh-huh. Pero bueno, o sea, yo sobre todo hice el libro, sí, antes había hecho Maquis, que me gustan, ¿no? Porque me gusta sobre todo el movimiento anarquista, ¿no? Y lo paso bomba. Pero sobre todo hice el libro de La Semana Trágica pensando que si no se iban a dar otras versiones, ¿no? Yo quería dar la mía, ¿no? O sea, la que me habían explicado los mismos abuelos que yo había entrevistado pues para hacer los maquis, ¿no? Porque sus padres habían participado en este tipo de revueltas, ¿no?
Uh-huh.
Sí, además cada vez yo me voy más para atrás. Al final acabaré haciendo la Comuna de París, ¿no?
Oye, no estaría mal. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que esta es tu casa, que cuando quieras, cuando nos enteremos que sacas algún libro o cualquier cosa, ya te llamaremos. Si no, pues lo puedes hacer tú.
Vale.
Y
estamos muy contentos
que
de que
estamos.
Nos hayas ilustrado.
Hombre, no.
Y
hemos
que
aprendido
iba.
Mucho.
Sí.
No, y a seguir para adelante vosotros también, ¿eh?
Sí, que tenemos lo nuestro también.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y
bueno, y un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Ale,
salud.
Bueno. Pues me han informado esta mañana del tema de la acción de
la gallina aire.
Sí, que bueno, consistió, para el que no lo sepa, en que se sabotearon 20 iglesias, se cerraron las puertas con silicona y se hicieron pintadas que eran cremio o no cremio, la iglesia fue a pudo y se tiraron purines para que efectivamente lo hiese. Y bueno, se han
debido... Bombas fétidas, ¿no?
Creo que abono...
Ah, sí,
abono,
también estiércol. Sí. Y bombas fétidas también.
Y nada, pues se han debido de mosquear bastante los curas. No sé en qué iglesia se ha hecho y ha debido estar bastante todo muy coordinado. Y los Mossos, afortunadamente, no saben quién ha sido.
Qué bien. Pero dicen que lo están investigando. Esperemos que sean tan incompetentes como siempre.
Esta gente solo sabe dar bufetones. Eso es lo que se les da bien. En eso son unos auténticos profesionales de la pelota y el palo. Pero bueno, y nada, decir que nos tomamos unas pequeñas vacaciones en agosto porque tenemos compromisos varios, nuestra gira de actividades personales. Hay que ver a la familia, dar vueltas por allí, tomarse unas vacaciones, ir a la playa y volveremos pues supongo que a principios de septiembre. Y nada, este programa pues supongo que se repetirá una semana y después dejaréis de oírnos porque sería un poco cansino. Ha estado muy bien el programa,
sí,
pero tampoco como para que se repita 5 semanas seguidas. Entonces se quitará y ya habrá música en nuestro lugar y ya informaremos de cuándo volvemos para que nos sigáis escuchando en el 104.5 de
Supongo
Radio Bronca.
Supongo que en septiembre, ¿no? ¿Volveremos?
En septiembre volveremos. Ah, sí, vale. Sí, o sea, no os asustéis que no nos vamos.
Bueno,
los que
pues
tengan
nada.
Mono están los podcasts, os podéis oír programas de hace 2 años, que seguro que no los habéis oído todos.
¿En, qué página web?
En radiobronca.info.
Muy bien. Y nada, nos despedimos y salud, compañeros, y pa'lante.
Y os dejamos con aquí Leño, que es un auténtico clásico.
Ale, adeu.
Salud y bronca.